Bueno, un detallito práctico. Conforme voy hablando, ¿le surge alguna inquietud, alguna pregunta, curiosidad? Anótenlo y al final me hacen las preguntas que le vengan a la mente. Yo sé que algunos de ustedes no conocen mucho de Medjugorje, otros conocen algo, otros quizás conocieron mucho, dejaron de vivir los mensajes, han retomado la espiritualidad. Entonces yo quisiera que también aprovechemos el momento para aclarar algunas dudas que ustedes tengan en relación a esta presencia prolongada de nuestra madre en Medjugorje. Yo pienso que Medjugorje es un tiempo de gracia, ¿no?, para la iglesia y para el mundo. La misma Virgen lo ha dicho. Este tiempo, mientras estoy con ustedes, es un tiempo de gracia. María Pavlovich ha dicho en algunas declaraciones, entrevistas que se le han hecho recientemente, que todavía estamos al inicio del acontecimiento de Medjugorje. Interesante este dato. Estamos en la primera fase. Esa primera fase comienza desde el 24 de junio de 1981 hasta cuando comiencen los secretos. Luego, esa fase del desarrollo de los secretos, no tenemos idea qué tiempo pueda durar, puede ser breve, puede ser larga. Y luego viene una transformación del mundo, como la Virgen ha dicho, después que se realicen los secretos. Los secretos están relacionados todos. Los videntes saben lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, cómo se desarrollará. Los dos primeros secretos son dos advertencias que vienen para la humanidad y están relacionados con las personas que viven en Medjugorje. Luego viene una señal visible en la colina de las apariciones para el mundo, y quien la vea sabrá que esta señal no fue producto de obra humana. Será indestructible, se podrá tocar, se podrá percibir. El cuarto secreto tiene que ver con Vitska. No sabemos nada del quinto ni el sexto. El séptimo era un mal que venía para el mundo. Por las oraciones, ayunos y sacrificios que se han hecho, ha sido disminuido. El octavo y el noveno son graves, y sobre todo el décimo. La Virgen ha dicho que estos secretos no pueden cancelarse, pero pueden ser disminuidos los males que de esos secretos tienen que ver con la conducta del hombre. Por eso la Virgen nos continúa invitando a la conversión, a la oración, al ayuno, al sacrificio. Todavía no se han realizado ninguno de esos secretos. Y antes de que comiencen los secretos, el Padre Petar dará a conocer al mundo la realización de los primeros secretos. Yo creo que en esto nosotros, como miembros del movimiento de María Reina de la Paz, tenemos que estar siempre en alerta, ¿no? Porque cuando el Padre Petar anuncie el primer secreto, debemos orar y ayunar todos 3 días hasta la realización del primer secreto. Porque la Virgen quiere que oremos y ayunemos para que a través de estos secretos, que forman parte también de la pedagogía del Señor, el corazón del hombre cambie. Dios no quiere que el corazón del hombre cambie por medio de castigos. De hecho, Dios a través de Medjugorje no está castigando al hombre. Dios está manifestando su amor, su paciencia. Pero sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy particulares. Son tiempos difíciles. Pero la Virgen también ha dicho que cuando se realicen los secretos, la vida del mundo cambiará. Los seis videntes serán testigos de la realización de estos secretos. El padre Petar, que tiene que dar a conocer los secretos, tiene 71 años. Estamos cerca de esto. Queda poco tiempo. Estoy seguro. Pero la gente está más pendiente del Barça y el Athletic, partidos de fútbol, la FIFA, las Olimpiadas y de otros acontecimientos que saturan los medios de comunicación por razones económicas y no está tan pendiente de lo que María dice. Yo pienso que para vivir la espiritualidad de Medjugorje, siempre el primer paso es abrirle el corazón a María. Pero, ¿qué hacemos si la gente no le abre el corazón a la Virgen? O sea, el mal es para uno mismo, para su familia, para la iglesia y para la sociedad. En esto nosotros debemos ser generosos. Si nosotros venimos de una escuela del Evangelio y hemos aprendido el catecismo cuando hicimos la primera comunión, la confirmación, participamos de nuestras eucaristías regularmente, no debe ser complicado poner en práctica lo que la Virgen dice. Para ningún católico debe ser complicado. ¿Por qué? El catecismo de la Iglesia Católica dice que la Iglesia Católica reconoce el fenómeno de las apariciones de la Virgen. Lo dice el catecismo. Ningún sacerdote puede decir ninguna aparición jamás ha sido reconocida por la Iglesia. Tendría primero que descartar la Biblia, porque la Biblia está llena de apariciones. Además, no es la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica reconoce que hay revelaciones privadas que profundizan, que ayudan a vivir el Evangelio en una etapa determinada de la historia, lo dice el catecismo. Lourdes fue reconocido, Fátima fue reconocido, Medjugorje ha tenido el acompañamiento desde el inicio de numerosos sacerdotes, obispos, teólogos, cardenales, se hizo una comisión que trabajó con seriedad todo el fenómeno de Medjugorje y tenemos que esperar ahora lo que diga la Santa Sede. Ahora, yo pienso que en cuanto al mensaje profético de Medjugorje y frente a los signos que ya se nos han dado, si nosotros esperamos que la Iglesia reconozca a Medjugorje para vivir lo que la Virgen dice, podríamos estar cometiendo como cristianos católicos un gravísimo error. Porque si el mensaje de la Virgen es para prevenir los males y la Virgen nos dice que estamos ante un peligro por el pecado, por la indiferencia ante Dios, y si la Iglesia prolonga su juicio, entonces los culpables de lo que pueda venir para el mundo seremos nosotros. Ustedes saben que algo así pasó con el mensaje de Fátima, ¿no? Cuando la Virgen apareció en Fátima en 1917, la Virgen habló de que era necesario rezar el rosario todos los días por la paz del mundo. Luego, a través de Lucía, pidió la reparación a su corazón inmaculado, la devoción los primeros sábados del mes en reparación a su corazón inmaculado. La Virgen luego pidió la consagración de Rusia por la paz, y esa parte del mensaje como que no se le dio mucha importancia, porque Dios, dice la Virgen, que el Señor quería prevenir la Segunda Guerra Mundial. pero vino la Segunda Guerra Mundial. Más de 120 millones de muertos, explosión de dos bombas atómicas, y todavía estamos viviendo las secuelas de esa guerra. La Virgen dijo en una ocasión, cuando Dios me envíe entre ustedes, Dios no juega con la humanidad, tomen en serio mis mensajes. Medjugorje es un mensaje profético para la iglesia, y en Medjugorje se está jugando el destino de la humanidad. La Virgen durante 18 meses le relató a Witzka toda su vida en la tierra. Y de esa vida de la Virgen que Witzka escribe, tres cuadernos, también la Virgen le habló a los demás videntes, porque Dios quería que ella narrara su vida detalladamente. Entonces esto tiene que ver con Medjugorje también. Y Witzka ha dicho que cuando la Virgen indique, esa autobiografía de María será publicada. A Ivanka, la Virgen le narró el futuro del mundo y el futuro de la iglesia. A Yelena le dio normas sobre los grupos de oración. Ahora, cada vidente tiene una misión particular. María ora por las almas del purgatorio. Witzka ora por los enfermos con Yakov. Ivanka ora por las familias, Iván por los sacerdotes y los jóvenes. Miriana por quienes no experimentan el amor de Dios en su corazón. Ahora, Medjugorje es sin lugar a dudas una gran esperanza para la humanidad, para todos nosotros. Pero tenemos que conocer Medjugorje en toda su plenitud, y no solamente ver Medjugorje como un lugar donde María aparece y yo necesito una gracia y la voy a buscar porque mi familia está en crisis o porque estoy enfermo. Desde luego, la Virgen está allí para ayudarnos a todos. Yo creo que no hay un peregrino que vaya a Medjugorje que no reciba una gracia especial, por muy indiferente que sea. Y si bien no recibe la gracia en ese momento, la puede recibir dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pero la Virgen toma las intenciones de todos los peregrinos que llegan a Medjugorje en su corazón. Pero también hay un mensaje profético para la iglesia y para el mundo. Ahora, nosotros como cristianos católicos, yo pienso que tenemos que ayudar a nuestra madre. Nosotros queremos que la Virgen nos ayude a nosotros. Y la Virgen está dispuesta a ayudarnos a nosotros, sin que se lo pidamos. Pero la Virgen también quiere que nosotros le ayudemos a ella para que se realice un plan especial que Dios ha colocado en sus manos para los tiempos que vivimos. Yo he escuchado muchas veces a Witzka, a María, a Ivanka decir, cuando hablan a los peregrinos, la Virgen nos ha pedido que oremos todos continuamente por un plan especial que Dios ha puesto en sus manos que debe realizarse. Pero no sabemos cuál es ese plan, ni la Virgen nos los ha dicho. Y ese plan no tiene que ver con los secretos, porque no forma parte de los secretos. Yo pienso que dentro de ese plan estamos nosotros. Fíjense que estos congresos de María Reina de la Paz en América son providenciales. En los primeros congresos siempre participó el padre Slavko. El padre Slavko viajaba desde Medjugorje para estar con nosotros, para orar con nosotros, para formarnos a nosotros. El primer congreso fue en Medjugorje de América Latina, luego fue en El Salvador, después en Quito, después Cochabamba, y así siguieron. Hasta que luego el padre Danco dio una nueva fuerza para que se uniera a España y que juntos, como hablamos la misma lengua, continuáramos impulsando la pastoral de María Reina de la Paz en occidente hispanoparlante. Ahora, Nosotros que estamos llevando adelante esta espiritualidad de María, Reina de la Paz, tenemos en primer lugar que vivir lo que nuestra madre nos dice. Dijo la Virgen en una ocasión en un mensaje: si ustedes viven mis mensajes con el corazón, no tienen necesidad de decirlo con palabras, porque quien los vea, quien los escuche, se dará cuenta de lo que yo estoy pidiendo. Entonces no hace falta tantas palabras. Ahora, uno debe preguntarse, y lo digo a ustedes, medjugorianos, si la vivencia de los mensajes de la Virgen forma parte también de nuestro examen de conciencia cuando vamos a la confesión. Yo, cuando confieso como sacerdote a quienes asumen la espiritualidad de María, Reina de la Paz, los llevo a examinar su conciencia frente a los mensajes de la Virgen. Y muchas veces, como penitencia, pongo también que lean los mensajes y mediten los mensajes de la Virgen. Porque tenemos un llamado dentro del llamado. Medjugorje es un gran movimiento en la Iglesia. Ha dado muchos frutos a nivel mundial. Y se los digo que el Vaticano está contento por los frutos de Medjugorje. Como en una ocasión dijo el cardenal Ratzinger a un sacerdote antes de que lo nombraran Benedicto XVI. Que los frutos son notables, son obvios. La Iglesia jamás va a sofocar algo que está produciendo mucho fruto. Jamás. Y jamás habrá una confrontación entre la Iglesia del cielo con la Iglesia de la tierra. Pero los frutos pueden aumentar si nosotros vivimos con el corazón lo que nuestra madre nos está diciendo. De tal manera que nosotros debemos ver Medjugorje como una escuela, como un catecumenado, como una especial renovación de la Iglesia a través de la Santísima Virgen María. Lo primero en este catecumenado mariano, en esta escuela, es ponerse en manos de la Virgen y dejar que la Virgen nos vaya guiando a nosotros. Yo pienso que este primer paso, queridos hermanos, cuesta al inicio. Y cuesta porque muchas personas no conocen a la Virgen, no saben quién es la Virgen. Ayer escuchamos un testimonio lindo de un sacerdote que había sido protestante, descubrió a María. A mí me gusta siempre contar este testimonio porque me parece que uno de los más lindos que he visto en Medjugorje, de un autobús lleno de protestantes que fueron a Medjugorje. No había un católico practicante. Todo el autobús era protestante con un pastor protestante. Entonces llegaron a Medjugorje de turismo porque eran protestantes. Y entonces, como habían oído que ahí ocurrían milagros, venían de un país, creo que de Alemania, por allá, ¿no? Y entonces estaban haciendo recorridos por varios lugares, llegaron a Medjugorje, se quedaron allí 3-4 días. En ese tiempo yo vivía en Medjugorje y me fueron a buscar donde yo vivía una señora que me decía: padre, que una señora que quieren confesarse, y antes de irse quieren confesarse. Yo le digo: pero vayan a la iglesia, que ahí es donde se confiesan. Y me dice: lo que pasa es que ellos son protestantes. Entonces, cuando me dijeron que eran protestantes y que por eso no iban a la iglesia, yo digo: pero más a mi favor, no puedo confesar protestante. Dice: pero es que algunos quieren regresar a la iglesia católica. Entonces yo por curiosidad fui, ¿verdad? Y cuando llego, efectivamente me doy cuenta que tienen su guitarra, su pandereta, hacen su culto. Hacían su culto todas las tardes allí. Y entonces, cuando llego, llega una señora y me dice que ellos No habían ido a la iglesia porque eran protestantes. No habían subido el púlpito porque había una imagen de la Virgen y ellos no, entre comillas, adoran imágenes. Nosotros tampoco, pero ellos piensan que lo hacemos. Dice, el único lugar que fuimos fue el Kirchvatz. Subimos allí porque, bueno, la cruz. Y entonces ya mañana partimos. Y me dice ella, pero padre, yo no puedo salir de aquí si yo no me confieso. Y yo le decía, ¿y por qué te quieres confesar? Dice, es que aquí encontré a María. Y sentía que yo leía, estudiaba la palabra de Dios, oraba mucho, pero me hacía falta algo. Y ese algo era la Virgen. Y yo le digo, pero mire, yo no la puedo confesar si usted no regresa a la Iglesia Católica. No, pero es que yo lo he mandado a llamar porque yo quiero regresar a la Iglesia Católica. Entonces, cuando regrese a mi país, voy a ir a la Iglesia Católica y a recibir la comunión y prometo regresar a la Iglesia Católica. Cuando escuché esta expresión, prometo regresar a la Iglesia Católica, le pregunto, ¿y hace cuánto tiempo usted dejó la Iglesia Católica? Dice, no lo recuerdo, padre. Pero creo que fueron hace casi 50 años. Pero me doy cuenta que he estado viviendo mal mi fe. Pero mientras ella me hablaba, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Después vino otra, después vino otro, después vino otro. Yo estaba esperando que viniera el pastor, pero no vino. Yo me he encontrado con muchos protestantes, no solo este caso en Medjugorje, inclusive ortodoxos, anglicanos, evangélicos. Ustedes saben que los medios de comunicación ponen a Ucrania como que ya es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto, como diría en Argentina, pavadas, ¿no? Una de las iglesias que más asiste a Medjugorje es la iglesia ucraniana. El seminario entero asiste a Medjugorje todos los años, todos los seminaristas, con el rector del seminario, y hacen una semana de ejercicios espirituales. Y se conocen los ucranianos cuando están, son ortodoxos católicos. Hay mucha oración, mucho ayuno, mucho rosario. La adoración al Santísimo de la iglesia ucraniana cuando no existía, como en la iglesia ortodoxa de Rumanía. Medjugorje es una gran oportunidad para la iglesia. María está renovando la iglesia a través de Medjugorje. Me encontré en una ocasión un grupo de peregrinos de Rusia. Estos jóvenes habían hecho actividad y habían trabajado por más de 5 años para llegar a Medjugorje. Y cuando llegaron a Medjugorje, estos jóvenes rusos, ortodoxos, hicieron una semana de ayuno a pan y agua. Subieron el Kirchvatz descalzos. Los jóvenes tendrían 18, 19, 20 años. Cuando terminan la subida al Kirchvatz, me dice la guía que los acompañaba si le podía dar la bendición. Yo le digo, claro, con mucho gusto. Y pregunto por qué. Me dice, porque es que hoy terminan un ayuno a pan y agua. Y ellos han venido de Rusia. Todos estaban descalzos. Ahora, esto es Medjugorje. Medjugorje es un lugar de conversión para el mundo. María está allí, no porque viene a hacer turismo a la tierra, ni porque está cansada de estar en el cielo luego 2000 años de su asunción y no le gusta mucho. La Virgen viene todos los días a la tierra porque nos quiere ayudar. Esto forma parte de la pastoral de la Iglesia Católica. No, la Iglesia no puede ignorar lo que está ocurriendo en Medjugorje. Pero nosotros somos Iglesia. Ahora, ¿qué debemos hacer? Abrirnos a este vaso de gracia. todo lo que humanamente a nivel de la ciencia se podía hacer para descartar fraude de parte de los franciscanos y de parte de los mismos videntes, todo se ha hecho. Yo hice un documental donde entrevisté a los científicos que estudiaron el fenómeno del éxtasis de los chicos. Uno de ellos, el doctor Marco Marnielli, que es especialista en estados de modificación de la conciencia. Y él pertenece a una comisión nacional de medicina de parte del Estado italiano, y la Iglesia Católica le había pedido a él que investigara otros casos de supuestos videntes. Este doctor me decía, esto no hay ninguna explicación científica, como estos chicos, los seis, están en un estado de vigilia, y en fracciones de segundo los seis pasan en un estado de analgesia total. Esto ha sido medido rigurosamente por todos los aparatos científicos que se conocen y que el hombre ha descubierto, o que ha hecho, mejor dicho. Y así, más de 300 médicos. Ahora, fuera de las curaciones que ha habido, pero lo más lindo de Medjugorje son las conversiones. Ahora, nosotros somos cristianos católicos. La Virgen espera que nosotros, los cristianos católicos, seamos los primeros en ayudarla a ella a que este plan especial se realice. Pero la Virgen no nos puede obligar a nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus ocupaciones, tiene sus responsabilidades. La Virgen no se las quiere quitar. Pero la Virgen también quiere iluminar las actividades de cada uno de ustedes, lo que ustedes realizan. La Virgen dice que nosotros, ayudándola a ella, nos ayudamos a nosotros y ella nos ayuda personalmente a cada uno. Ahora, uno como cristiano católico debe preguntarse, ¿yo estoy ayudando a la madre? Yo pienso que como cristianos católicos, nosotros podríamos estar cometiendo un gravísimo error si frente a un peligro en el que se encuentra la humanidad no hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Yo puedo entender que un evangélico, un ateo, un agnóstico, un mormón, un testigo de Jehová, no reza el rosario todos los días. Pero un católico que ha oído que la Virgen ha pedido en Fátima que el rosario se rece todos los días, que Juan Pablo II dijo, esta es mi oración preferida, que la Virgen Medjugorje ha dicho que debemos tener siempre el rosario en la mano. Este es un mensaje que la gente no lo recuerda. No ha dicho cuando ustedes tienen problemas, dificultad, o cuando lo está investigando el Ministerio Público, ¿no? Que el rosario esté siempre en la mano. Denle una patada al celular. Désela. Miren, la Virgen ha dicho que nosotros debemos ayunar miércoles y viernes a pan y agua por la realidad que se encuentra el mundo. Lo ha dicho, y lo ha dicho muchas veces. Tomen ustedes los mensajes de la Virgen y se van a dar cuenta que al menos cada 2 meses, como mínimo, la Virgen vuelve a hablar del ayuno. Pero también ha dicho que nosotros debemos hacer pequeños sacrificios y de privarnos de las cosas que nos gustan. Eso quiere decir que es cierto, el viernes se ayuna pan y agua todo el día hasta el día siguiente, pero también hay que incluir otros sacrificios. O sea, debemos privarnos de las cosas que nos agradan, de las pequeñas cosas que nos agradan. Con esto estamos ayudando a María a que su proyecto se realice. Yo digo que un ayuno espectacular y que puede costar más que el ayuno a pan y agua, ayuno de celular, ayuno de internet. Yo no uso celular, yo no tengo celular. Y cuando lo dejé, curiosamente, yo estaba consciente que lo había dejado, iba conduciendo el coche y sentía en ese momento que tenía que hacer una llamada y automáticamente hacía. Yo decía, pero impresionante, la adicción del celular. Fíjense que un grupo de psicólogos en Estados Unidos hicieron un estudio sobre las adicciones. La droga, el alcohol, la dependencia afectiva, que también es una adicción, ¿no? A la adrenalina, etcétera. Y descubrieron que de todas las adicciones que existen, la adicción más intensa que se ha creado y se ha generado en la humanidad es la adicción al teléfono celular. Porque tienes noticias, tienes WhatsApp, tienes internet, tienes llamada, tienes todo. Y al desarrollar esa adicción, las personas sienten que no pueden vivir sin eso y que me hace falta para ser feliz. Ahora, no digo que todo el que tenga un celular es adicto al celular, pero la Virgen nos ha dicho, queridos hijos, tengan el celular siempre en sus manos. Ahora, miren, yo he estado últimamente en las apariciones de la Virgen, últimamente me di cuenta que 5 minutos antes que la Virgen aparezca, la gente está chateando, están haciendo llamadas, están recibiendo llamadas o haciendo llamadas por cualquier cosa familiar. Fíjense que ni siquiera en un momento tan sagrado como es que la madre viene del cielo a la tierra, la gente se despega de este aparato. Alguno me va a decir, es que yo lo necesito por 1000 razones. Sí, pero ten cuidado. ¿Por qué? Si estás pegado al celular, además de que la actividad y tus compromisos te van a limitar tu vida de oración, también ese aparato. ¿Qué tiempo vas a tener para orar? Si María dice que nosotros debemos orar cada día como mínimo 3 partes del Santo Rosario. Uriol me decía que en España un grupo de científicos también hizo un estudio de cuál era lo mínimo que una persona se metía al celular en un día, y el rango mínimo. Y entre los jóvenes ese rango era de 3 a 4 horas, entre el chat, llamadas, las noticias, los videos que ven, algunos hasta 8 o 9. Ahora imagínense una media. Y la Virgen cuando dijo, queridos hijos, yo los invito a que oren 3 horas diarias. Muchos decían, yo no puedo con esto. Pero científicamente está comprobado que sí se puede. Porque si una persona puede estar interactuando con el mundo y sus familiares y sus amigos 3 a 4 horas diarias, todos podemos tener 3 horas diarias de oración. Todos. Cuando la Virgen dio este mensaje, el sacerdote no lo quería decir a la parroquia. Y le dijo a los videntes, pregúntenle a la Virgen si son 3 horas reloj. Y al día siguiente en la aparición, los chicos le dijeron a la Virgen, el Padre dice que si son 3 horas. Y la Virgen le dijo, díganle al sacerdote que ni siquiera él como sacerdote lo entiende. Yo sé que todos ustedes pueden orar hasta 4 horas diarias si se lo proponen. Cuando termina el día, examínate cuántas horas tuviste en el internet, cuántas horas tuviste en la televisión, cuántas llamadas hiciste. Si puedes medir el tiempo de llamadas y de chat del celular, del móvil, mídelo. ¿Y cómo es posible que con Dios seamos tan tacaños, tan duros, que no podemos rezar el Santo Rosario cada día? ¿Cómo es posible que podamos ofrecer sacrificios si nuestra salud está en peligro y vamos a una dieta que nos pone alguien que nos dice, mira, tienes que dejar tal y tal y tal y tal cosa de comer porque así vas a recuperar la salud? Pero María me está diciendo que ayune 2 días a la semana, pan y agua, y no lo hago. Ahora, para calmar un poco la conciencia, ¿no?, de esas 3 horas que la Virgen nos pide, en esas 3 horas está incluida la Santa Misa. Yo siempre digo, queridos amigos, uno no tiene que preocuparse si yo puedo ayunar 2 veces a la semana pan y agua. Si yo estoy rezando 3 partes del rosario cada día y tener como una culpa de que no estoy respondiéndole a la Virgen. La primera pregunta que yo me debo hacer es si mi corazón está abierto a la Madre. Yo pienso que como cristianos católicos muchos hemos vivido nuestra fe de una manera errada. Ve a misa el domingo, ve y confiésate cuando estás en pecado, anda a la catequesis para que haga la primera comunión y la confirmación, pero no asumimos el Evangelio como debe ser. ¿Por qué? Nuestro corazón permanece cerrado a Dios. Por eso, uno de los mensajes más importantes que la Madre da a través de Miriana, el día 2 de cada mes, que oremos por quienes no experimentan el amor de Dios en su corazón. ¿Quiénes son aquellos que no experimentan el amor de Dios en su corazón? No son los agnósticos, no son los ateos. Ellos entran también dentro de esa clasificación. Pero María no ha dicho los ateos, los agnósticos. La Virgen ha dicho por todos aquellos que no experimentan el amor de Dios. Y Miriana le preguntó en una ocasión a la Virgen si cuando ella hablaba de aquellos que no experimentaban el amor de Dios también se estaba refiriendo a algunos católicos que iban a misa. Y la Virgen dijo, sí, porque muchos van a la iglesia sin experimentar el amor de Dios. Entonces, atención a esto que quiero subrayar. Lo primero aquí no es el ayuno, no es rezar 3 partes del rosario, no es distribuir los mensajes de la Virgen cada mes. Lo primero es preguntarse si yo estoy experimentando el amor de Dios en mi corazón. Yo les digo por lo que he vivido, tengo 59 años y 31 años de vida sacerdotal. Y la experiencia en el caminar, después de haber sido director de un colegio por 10 años, párroco, director de Radio María, trabajar en muchos apostolados, yo me di cuenta que hay personas que tienen un corazón muy herido y que les cuesta más amar, perdonar, olvidar, reconciliarse. María lo sabe. Y la Virgen da la fórmula. ¿Cómo nosotros podemos sanar nuestro corazón de la agresividad que tuvo un padre, de la agresividad que tuvo una madre, del conflicto que podemos vivir en el hogar entre padre y madre, de los acosos? ¿Cuánta gente hoy día no es violada? Niños violados, niñas violadas, con traumas severos en su conciencia. La fórmula que María da para la agresión que el hombre vive es la experiencia del amor de Dios. Un psicólogo y un psiquiatra no te lo va a decir, a menos que viva los mensajes de Medjugorje. Y pueden dar herramientas importantes. Pero María lo está diciendo, el amor de Dios es el que sana. Ahora, si yo oro por quienes no experimentan el amor de Dios, yo oro por mí. Yo no sé cuántas veces al día ustedes experimentan el amor de Dios en su corazón. No lo sé. Pero si algún día alguno se confiesa conmigo, yo le voy a hacer la pregunta. Porque yo considero que es una falta grave para un cristiano católico no experimentar el amor de Dios. Porque todo queda como un parche, ir a misa, rosario, prácticas de piedad. Todo esto nos debe llevar a la experiencia del amor. Y dice Jesús que por los frutos se conoce quiénes son sus discípulos. ¿Cuál es el fruto por antonomasia de un cristiano católico, de un discípulo de Jesús? El amor no es el que más trabaja en la iglesia. Yo veo, por ejemplo, en la curia, donde yo, la que pertenece a mi diócesis, en una parroquia, gente muy activa, que tienen apostolados lindos, pero nadie se le puede acercar. No saludan, no se relacionan con las demás personas con amor, con alegría, con paz. Pareciera que todos los días desayunaran en la mañana vidrio molido. Son como erizos de mar. ¿Ustedes saben que un erizo de mar tú no te le puedes acercar? Porque te pincha, o como un puerco espín. No podemos ayudar a la madre así. Los mensajes no son para los demás, los mensajes son para nosotros. ¿Y cuál es el primer mensaje? No sé si se va a entender lo que voy a decir. Yo tengo que ser un vidente, entre comillas. No voy a ver a la madre de Dios ni la voy a tocar, pero yo tengo que experimentar el amor de Dios en mi corazón. Si no, soy una campana que suena, un címbalo que retiñe, aunque hablara la lengua de los ángeles. No tengo amor, no sirvo para nada. Ahora, María está con nosotros para llevarnos a esto. Yo soy meyugoriano, voy a confesarme, voy a hacer mi examen de conciencia. La pregunta número uno, la pregunta fundamental. Tengo que acordarme que el día 2 de cada mes, desde hace 25 años, María está apareciendo por esto. Fíjense si este mensaje es urgente. Que desde hace 25 años, María, el día 2 de cada mes, da un mensaje relacionado a esto. Con miles de peregrinos. Pregunta fundamental. ¿Estoy experimentando el amor de Dios? ¿Y en qué medida? Saben, yo creo que esto lo pueden resolver un grupo de científicos católicos que oren y hagan ayuno bastante. Y así como han inventado tantos aparatos interesantes, que finalmente inventen el amorómetro. Y entonces cuando tenemos estos congresos, yo le digo a Oriol en un email, ya que un grupo de científicos inventaron el amorómetro, vamos a hacer el congreso en 2 o 3 grupos. Y cuando la gente se inscribe, le colocamos el amorómetro en el corazón, a ver qué marca. Y dependiendo lo que marque, así mismo los dividimos. Porque aquel que está amando más, entonces ese tenemos que hablarle a un nivel, el que está hablando menos a otro nivel. Ahora, Dios sí tiene el amorómetro. Claro. María ha dicho muchas veces con la aparición de Miriana: mientras estoy aquí con ustedes, estoy leyendo sus corazones y veo que no hay amor, que hay celos, que hay divisiones, que hay odio. Y hay un mensaje donde María dice esto con lágrimas. Tuvo toda la aparición llorando. Uno tiene que preguntarse, como discípulo de María, Reina de la Paz, ¿cómo es mi relación con mi mujer, con mis hijos, con mi párroco? La gente percibe que estoy creciendo más en amor, o lo contrario. Recuerdo una peregrina en Italia que me invitó a su parroquia a dar una conferencia, y ella lleva 2, 3 peregrinaciones al año. Llegó a su casa, cenamos, y vio que después que hemos terminado de cenar, sale allí al patio, enciende un cigarrillo y comienza a fumar y a fumar. Y yo, ¿y tú fumando? Y me dice, padre, soy un desastre, padre, ahora. Y yo, ¿cómo? Si yo te conozco de hace 20 años y nunca te había visto fumando. Y dice, padre, soy un desastre, no me diga más. Ahora peleo con mi marido, ahora no oro, ahora no ayuno. Y tú sigues llevando peregrinaciones a Medjugorje. Sí, padre, todos los años. Cuando el hogar era una santa paz. Este es lo que yo llamo fariseísmo medjugorjano premium. Gold. Fast pass. Paso expedito, yo no sé de dónde, pero el paraíso no. Es que yo tengo debajo del brazo la entrada al paraíso por ser medjugorjano. No, hermanos, porque ya María está conmigo y me permite cierto gustito porque ahora estoy con ella y rezo el rosario y antes no. No, ahora la cosa es más delicada porque conocemos más. Y Dios sabe que entre más conocemos, más debemos responder. Es así. Lo primero es abrir el corazón a la Virgen. Lo segundo, que es lo que más cuesta en algunos, obedecer a la Madre. Yo no sé si en sus países será lo mismo que en el mío, ¿no? Pero ahí se habla de una crisis institucional del gobierno, de la corrupción de los políticos, del desempleo, de la canasta básica, que son los grandes problemas. Como dicen los argentinos, pavadas. ¿Saben cuál es el gran problema de la humanidad? Y no lo dicen, no lo van a escuchar jamás por la televisión, la internet. ¿Saben cuál es el gran problema de la humanidad? La falta de obediencia a Dios. Eso es. Estamos viviendo una crisis de obediencia. Hago lo que me da la gana. Y Dios me comprende porque me ama y es misericordioso. No me someto a su ley. Y con esa crisis vamos a Medjugorje. Es como el niño que no sabe comer verduras y le cuesta, porque el papá y la mamá saben que hay ciertos nutrientes, que tiene cierta verdura, que el niño tiene que aprender a comer, y le pone la ensalada, y el niño dice, esto no me gusta, y saca el pimiento. Esto no me gusta tampoco, esto sí, un poquito. Y hay niños que dicen, no, no quiero nada de esto, dame dulce, llévame al McDonald's. No, enséñale a hacer ayuno, ¿no? Del mundo consumista que tenemos. Nosotros hacemos lo mismo, porque somos desobedientes. Este mensaje me gusta, este también, yo soy su madre, estoy con ustedes, hermoso, siempre estoy con ustedes, hijos míos, queridos hijos míos, si supieran cuánto los amo lloraría. Vamos a distribuir ese mensaje por todas partes. Pero cuando la Virgen dice, ayuna a pan y agua todo el día y acuéstate con hambre, nosotros decimos, la Virgen no me está hablando a mí porque ella sabe que yo no puedo. Somos sin vergüenza. La Virgen sabe que tú puedes ayudarla a ella. Ahora, si nosotros los católicos no tomamos esto en serio, ¿quién lo va a tomar? Díganme. Este proyecto especial de paz, de amor, de salvación que Dios trae a la humanidad a través de María está a punto de echarse a perder por nuestra negligencia. María parece seria. Yo he escuchado a los videntes decir, y yo le he hecho la pregunta muchas veces a ellos, ¿qué piensa la Virgen sobre tantos años de aparición y tantos mensajes que está dando? Y Iván me ha dado la respuesta, María me ha dado, Una mínima parte, lamentablemente, responde. Yo no entiendo cómo estamos haciendo un congreso de María Reina de la Paz, no lo entiendo, si nosotros no estamos respondiendo con el 100%. Y aquí no quiero juzgar porque unos ayunan y otros no. Me refiero en general. Tu corazón verdaderamente está abierto a la Santísima Virgen María. Está abierto de par en par, sin condiciones, a que la Virgen te pida lo que ella quiera. O te reservas para ti gran parte de ese porcentaje. Y entonces permite que algunas cositas poco a poco vayan entrando. Yo no entiendo cómo, y lo digo como sacerdote, ¿no? En la experiencia pastoral, yo he conocido casos de personas que después de 2-3 meses que conocen a un chico o una chica, se casan, y se casan por la iglesia y se sienten enamoradísimos. Yo tengo un caso de una amiga mía que tiene 3 hijos grandes y es una de las grandes colaboradoras del oratorio. Es un caso excepcional. A los 15 días de haber conocido a su marido, se casaron. No imiten esto, por favor. Un caso excepcional. Y han hecho un lindo matrimonio. Pero un caso único. La Virgen ha dicho en Medjugorje que antes de ir al matrimonio y antes de la vida religiosa, los jóvenes deben adquirir y desarrollar vida de oración por lo menos 4 años y de ayuno. ¿No lo ha dicho? Y esto es una gran lección para los papás que no ponen orden con estas tonterías del enamoramiento de sus hijos. Y entonces respetan eso porque son ellos los que deciden. ¿Cómo que ellos van a decidir con quién se casan? Ustedes tienen que iluminarles y enseñarles con quién. Y decirles a sus hijos, como mi mamá me dijo a mí, hasta que tú no salgas de la universidad no te enamoras. Y me lo repetía y lo repetía y lo repetía. Digo, no por eso me hice sacerdote, ¿no? Pero el punto es este. ¿Cómo para las cosas humanas hay tanta facilidad? Pero para el enamoramiento de Dios, ¿cuánto cuesta? Y lo pensamos, y lo pensamos, y lo pensamos. Dijo la Virgen en un mensaje, queridos hijos, y este es uno de los mensajes que a mí más me ha gustado, los invito a que se enamoren de Jesús sacramentado. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. Tú estás enamorado de Jesús sacramentado. Tú sabes lo que es estar enamorado. Te has enamorado varias veces. Te sientes enamorado de Jesús sacramentado. Ahora, si uno se enamora de Jesús, si uno se enamora de María, poner en práctica los mensajes es secundario. Es algo práctico, es algo cotidiano. No es un peso. Porque mi corazón está abierto a Jesús y a María. Los mensajes son un peso para quienes no aman a Jesús, no aman a la Virgen. Entonces son un peso. Cuando la Virgen nos dice, vivan mis mensajes con el corazón, se refiere a que nos decidamos por esto, a que tomemos en serio nuestra participación dentro de este proyecto de paz que Dios trae al mundo a través de su Madre Santísima. Yo pienso que en este momento, en el mundo, no hay un acontecimiento más importante que Medjugorje, en mi opinión personal. Y después de haber estudiado la historia de la Iglesia y después de haber sido profesor en el seminario, yo no conozco que después de Pentecostés Dios haya hecho un milagro mayor de lo que está ocurriendo hoy en Medjugorje. Yo no lo conozco. Y nosotros somos parte de este milagro. El cielo nos está pidiendo cuentas a nosotros de esto. Pero vuelvo a lo que le decía al inicio. Todo esto inicia acogiendo a la Virgen como madre y como maestra, superando la crisis de desobediencia en que la humanidad ha caído, y que detrás de esta crisis de desobediencia seguramente está Satanás. Y termino para que me den las preguntas ahora, ¿no? Una de las experiencias más duras que han tenido los videntes de Medjugorje, porque las persecuciones que tuvieron de los comunistas al inicio, el asedio de los peregrinos, las enfermedades que han tenido, la duda de algunas autoridades de la iglesia, no ha sido tan engorroso para ellos como una experiencia que tuvo Miriana cuando se le apareció Satanás. Cuando vivía en Sarajevo se le aparece el demonio, horrible. Y ella veía que los ojos del demonio bailaban, ¿no? Y no podía sostener la mirada, tenía un pánico en ese momento. Y el demonio le decía que le prometía dinero, felicidad, que dejara de estar con esto de las apariciones, que le iba a traer mucho problema. Y la pobre Miriana estaba a punto de desmayarse cuando la Virgen aparece y le dice: quiero pedirte disculpas por lo que acabas de ver, pero era necesario que tú supieras que Satanás existe. Un día le pidió permiso a Dios para atentar al mundo y a la iglesia, y el Señor le dijo que escogiera un siglo, y él escogió este siglo. El siglo en el que ustedes están está en manos de Satanás. Pero el Señor le dijo: no destruirás la iglesia. El demonio ha comenzado a perder su poder y por eso está más agresivo que nunca. Destruye los matrimonios, crea obsesiones y asesinatos, divide a los sacerdotes. Ustedes tienen que protegerse, sobre todo con la oración comunitaria. El Papa Benedicto XVI elevó la dignidad de doctora de la iglesia a una mística de Alemania, Santa Hildegarda de Bingen. Vivió en el año 1000. Y Jesús le habla a ella de las 5 etapas que van a desarrollarse en el mundo antes de su segunda venida. Y antes de su segunda venida, escribe Hildegarda de Bingen, va a surgir una bestia que va a trabajar en la conciencia de miles de fieles a través de sus engaños del placer. Y esa bestia se va a caracterizar por el erotismo. Ahí está: aborto, relaciones sexuales de los adolescentes sin el sacramento del matrimonio, adulterio, pornografía en el internet. En el año 1000. Ahora, queridos hermanos, estamos en un momento de la historia muy delicado. Tú no eres un laico más, un bautizado más, tú eres un hijo de María, reina de la paz. Has conocido un mensaje que viene del cielo frente a los tiempos que estamos viviendo. Todo comienza con cada uno de nosotros, no con el vecino, con el marido, con el párroco, tú. No tengas miedo, la Virgen te va a ayudar, la Virgen te va a acompañar, la Virgen te va a apacentar. Y yo les digo de una manera personal, la Virgen protege a sus hijos que se consagran a ella y viven de corazón sus mensajes. Termino con este testimonio. Alguno me dice: ah, usted es el Padre Berar. Y yo: sí, ¿qué tiene el Padre Berar? Dice: es que lo vi en la película. Fíjense lo que hace la película, ¿no? El día que Juan Manuel Cotelo me hizo esta entrevista, yo no le dije por lo que estaba pasando. Pero al día siguiente iba al quirófano y los médicos me dijeron que no comiera durante todo el día, que no hablara mucho, que no subiera escalera, que tuviera... Y Cotelo me hizo una entrevista de 3 horas. Ahora, como él había viajado a España para esta entrevista, y bueno, usted estaba por América, me había pedido anteriormente pues, que si quería participar de este proyecto, yo acepté. El día anterior a esta entrevista, yo llego a la aldea de María Reina La Paz, donde convivimos nosotros, y había rezado el rosario de la Virgen. Yo tengo la costumbre que después que rezo el rosario de la Virgen, rezo el rosario de Jesús Misericordioso. Cuando termino el rosario de la Virgen y el rosario de Jesús Misericordioso, siento una voz, que no es que yo no soy vidente ni tengo locuciones, pero ese día lo sentí. ¿Qué me decía? Estás grave, ve inmediatamente al hospital, porque tu corazón está mal. Inclusive el médico, el hospital y todo. Yo tenía que dar una charla a los niños del oratorio y en lugar de eso me fui a mi habitación, me quedé como un zombie. Y esto ahora, ¿por dónde lo tomo? ¿Qué está pasando? Pero con una paz. Al día siguiente voy al hospital, al médico, todo salió tal cual lo había sentido y me dice un médico que me conoce, que es amigo mío, que ha ido a Medjugorje, que un buen hombre, tiene un bonito matrimonio, me dice, yo no te encuentro nada, ¿tú qué vienes a hacer acá? Digo, es que yo estoy mal del corazón. Me dice, pero tu corazón está bien, te he puesto electrocardiograma, pasé una prueba de resistencia, los exámenes de colesterol, triglicéridos, me lo hago por la edad cada 6 meses, todo bien. Y él me dice, yo no te veo nada. Tú tienes que salir para Medjugorje, para Israel. Bueno, vete. Yo le decía, mira, yo sé que estoy mal, hermano. Sé que estoy mal. Yo no le dije que había oído una voz porque si no me manda el psiquiatra. Entonces tuve que decir una mentira. A veces son necesarias, sobre todo cuando la vida está en peligro. Yo le dije, mira, tuve un dolor en el corazón fuerte. Entonces, ¿dolor en el corazón? Y digo, sí, y fuerte. Mentira, yo no había sentido el dolor en el corazón. No lo había sentido. Sentí una opresión y luego esta voz, ¿no? Y entonces me dice, bueno, para tu tranquilidad voy a traer al cardiólogo. Llegué al cardiólogo inmediatamente, me hace una placa, me vuelve a hacer otros exámenes, me hace de nuevo el electrocardiograma. Dice, padre, yo no le veo nada. Además, usted ya pasó la prueba de resistencia. Usted está perfecto. Y le digo, 0 y van 2. Entonces tuve que volver a decir la cosa al cardiólogo, que tenía un dolor en el corazón. Y él me dice, eso que usted me está diciendo es grave. Y yo le digo, sí. Entonces, él decidió hacerme otra prueba, costaba $1,000. Como yo no tengo dinero, pero confío en la providencia, le dije, hágala. Entonces, hace la prueba, me meten yodo en la sangre, me tiñen todo el torrente sanguíneo, el cardiovascular, no me meten allí, en una máquina, así. Y después veo a los médicos que están serios. Yo decía, ahí está, se los dije. No me hacían caso. Me dice, usted no puede comer, usted no puede correr, usted no puede caminar, porque hay que intervenirlo de inmediato. Yo, cuando me dieron esta noticia, tenía mucha paz. Y yo digo, ¿y ahora qué? Le pido al Señor que me dé un poquito más de vida. Pues le digo, Señor, estoy dispuesto, al fin voy a ver a la Virgen cara a cara. ¿Cómo es la cosa? Entonces quedé un momento así, en duda, ¿no? Y yo le digo, bueno, hágase tu voluntad. Si me quedo aquí en la tierra, bendito sea Dios. Si muero, bendito sea Dios. Entonces me confesé con mi hermano, me dio la unción y me dijeron los médicos, usted tiene 2 arterias del corazón obstruidas. Una 100%, la otra un 50%, pero pasado mañana cuando entremos, vamos a ver cuenta cómo es la situación. Entonces me estaba preparando para la intervención quirúrgica y llega Cotelo a entrevistarme de la Virgen. A los que no han visto la película ahora la van a ver por curiosidad. Yo decía, a lo mejor muero en esta entrevista. No le dije nada a él, ¿no? 3 horas me entrevistó. Usted sabe, esto es así, luego editan, ¿no? Después se lo relaté. Cuando llego al día siguiente al hospital, me desvisten, pero me dice, entregue todo. Yo, ya todo lo entregué, pero tenía el rosario por dentro. Y comencé a rezar el rosario hasta que la anestesia surgió su efecto, ¿no? Ellos me dijeron, mire, su condición era muy grave, sumamente grave. Una arteria 100% tapada, la otra 98% tapada. Esa es la más complicada porque es la circunfleja que baja del... No, la... Una arteria coronaria que desciende, de la cual se ramifican las demás. Y hubo un momento en que no sabíamos qué iba a pasar porque cuando íbamos a colocar el stent, ¿verdad?, pareciera que no iba a entrar, pero todo salió bien. La operación duró 2 horas y media, más o menos. Y después de eso, obviamente, al mes, aunque ustedes no lo crean, yo estaba en la cima del monte Križevac. Y algunos que venían conmigo me decían, padre, ¿qué está haciendo? ¿Usted está loco? Yo, estoy en manos del Señor, ya mi corazón está bien, el problema es el de ustedes, que no se sabe cómo está. Ahora, yo les digo algo de corazón, hermanos. Si yo no hubiera rezado el rosario y no hubiera escuchado esta voz, todos 6 médicos que me atendieron me dijeron, usted hubiera subido al avión. A los 6-7 minutos que el avión decola, le viene el infarto fulminante. Ese tipo de infarto que usted le iba a dar, en la historia de la medicina todavía no se ha salvado una sola persona. Ahora, 2 cosas me salvaron. 2, que el día que pasó esto, yo estaba de ayuno. Si hubiera comido, se tapa la arteria el 2% que le quedaba. Y lo otro, el Santo Rosario. Yo estoy convencido que Dios me dio una oportunidad. Y es lindo vivir, que uno no le tiene miedo a la muerte y en cualquier momento deja este mundo. Eso es lo más bello, hermoso. El médico me ha dicho, usted puede comer lo que normalmente comen las personas, pero no coma esto y 2-3 cositas y algo para mantener la sangre líquida para que no se tape el stent. Este stent que me colocaron ahí cuesta $3,000 de titanio. Ahora tengo una ventaja, mi corazón vale más que el de ustedes por el... Así es que yo pienso que la Virgen protege a sus hijos. Y uno no sabe en qué momento necesita de esta protección. Gracias por su paciencia.
Viene el turno de preguntas. ¿Quiere preguntar una pregunta?